Yo tengo una relación amor-odio con Street Fighter, que es que me parece demasiado lento el ritmo de la pelea. Yo soy mucho más de lo frenético del anime fighter.
Parece que en Alan Wake 2 es más la inmersión narrativa que te da la mezcla de audio que la
atmósfera, esa cosa, claro, de tipo, ambientación.
Hace cositas de sacadas que parecen de Hellblade, de Senua's Sacrifice.
Pero bueno, también está el caso de Devolver Digital, no es una cosa chiquita.
No,
entonces ahí se empiezan a difuminar un poco las cuestiones.
Hoy en
y Take-Two ganó el mejor juego del año y ahí estaba atrás. Entonces, ¿cuándo es un juego independiente y cuándo no? Pues si es muy difícil de medir.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Bienvenida, gente, a este Malditos Games. El Malditos Games quizás más extraño que vayas a ver en la historia de Malditos Games. Acá un plantel bastante diferente, pero igualmente entretenido. No te vas a aburrir acá. Me acompaña el señor
Sebastián Cigarreta.
Y el señor
Mati Terre.
Quien les habla, Lucas Rivarola. Y estamos aquí reunidos en este estudio para hablar de The Game Awards, porque estamos en la semana de The Game Awards, ya se termina el año, por suerte, para mal, no sé, depende, lo dejo a tu criterio, depende cómo lo veas, para mí ya a estas alturas, ya estoy más allá del bien y el mal y no sé qué quiero, si termina el año,
arrastrándote hasta
ya estoy yendo, Navidad, falta año nuevo todavía, la puta madre, pero sí, se termina el año y como todos los años, tenemos The Game Awards, el evento de Geoff Keighley. Geoff, no sé cómo te gusta que lo pronuncie, querido.
Creo que es Geoff, ¿no?
Geoff Keighley. Estos para nombres.
Me parece que se pronuncia Geoff.
Yo le diría Geoff.
Pero a mí me gusta
el Geoff.
Geoff Keighley.
Reconocido periodista, antes apodado Dorito, el papa de los Doritos, en esas épocas. Pero ahora ya dejó esa reputación atrás. Y ahora se convirtió en el host de uno de los eventos más importantes del año, quizás. Más ahora que la E3 ya sí. Pisa cada vez más débil a tal punto que hay años que ni se hace.
No, la E3 ya fue.
Igual. O sea, por eso. No. Ahora vino Summer Game Fest y a E3 se le para así al lado. ¿Qué hace ese 3?
Para mí, sí, sin ningún tipo de duda, es el evento más importante del año en materia de gaming.
Sí.
Para mí es el termómetro, es el que hasta la gente que no juega tanto en el año va a ver. También por lo que reúne, más allá del público gamer, todo ese, ¿cuántos años venimos viendo actores de todos lados que aparecen haciendo, aunque sea un saludito? Y dicen, sí. Hey, hola, soy tal, acá estoy, les mando un saludo a todos.
A veces le ha jugado un poco en contra. Hubo un año, no me acuerdo cuál, había un actor de una serie que no sé... Si la estaba pasando mal en serio, el chabón. Pero el acting que ponía adelante de la cámara era como que le chupaba todo un huevo. Y entonces como que se transmitía eso y vos lo veías a Keighley medio incómodo.
No me acuerdo qué era, pero me acuerdo de la situación.
Sí,
que era como, firmó el contrato eso y no se había enterado hasta ese momento.
Claro, como que lo llamó el representante y dijo, tenés que hacer esto. Bueno, dale. Y cuando llegó allá... Pero
son como los Oscars, ¿no? Como los Oscars del gaming.
Como los Oscars. Ahora lo tienes a Joseph Fares haciendo sí. Fuck the Oscars.
Apuntan a eso, me parece, ¿no? Tipo show, grande, a lo grande, con nada, muchos anuncios
sí.
Y con personalidades. El otro día
mucho show musical.
El año pasado estuvo De Niro. Sí. Pues, no, Al Pacino estuvo.
Al Pacino, sí, Al Pacino. Que pues, lo abrazó ¿qué? Al actor de Kratos.
¿De o sea, qué viene, señor? Usted aquí, bueno, está bien, te quiero, y todo bien.
Obvio. Ya anunciaron que no me acuerdo el nombre de la banda, pero va a tocar la banda que hizo las canciones de Alan Wake 2.
All Gods of Asgard.
Eso, ya confirmó.
Sí, hay mucho show musical, que eso es algo que a mí me gusta bastante. Ha habido años.
Va a spoilear una parte de Alan Wake 2, pero bueno, chicos, si no lo jugaron todavía.
Okay. Yo no sé si lo soñé o estuvo Green Day en un año o lo soñé. Yo ya no.
Yo me acuerdo de Imagine Dragons, está ahí.
Bueno, Imagine Dragons sé que estuvo. O sea, es un show.
Sí, es un show.
A estas alturas, no es solo una entrega de premios, es un show. Pero también hay premios, obviamente, que es lo que nos compete a nosotros como medio. También, de hecho, nosotros vamos a tener el jueves 7 un evento hermoso del cual no les vamos a adelantar mucho porque misterio.
Misterio.
Nos hacemos los misteriosos. Ya, obviamente. La van a pasar re bien, va a estar muy bueno. ¿No? He visto algo de lo que se está preparando. Beso de chef. Así te digo.
Sí, va a estar lindo.
Y va a haber traductores en simultáneo para... Como ya casi es costumbre acá, traductores en simultáneo para el que no entienda una goma de inglés. Acá va a entender una goma. Y va a haber mucho para traducir porque hay muchas categorías. Nosotros no nos vamos a detener en profundidad en todas, pero sí vamos a meternos quizás en algunas un par para tantear las aguas, ver qué pasa. Después vamos a hablar quizás un poco de trailer que esperamos, a ver, que, quién sabe. No sabemos nada, ¿eh? ¿No? Obviamente acá no tenemos data. Pero
si tuviéramos siempre data seguramente estaríamos bajo embargo y tendríamos que hacernos los sopas.
Pero no, se puede soñar. Soñar no cuesta nada.
Si menos... le pegamos a algo es de suerte.
Claro. Este año igual me da la sensación de que después de tantos expectativas altas que se ponen, en esta no hay tanto. El año pasado me acuerdo que antes del evento ya sabíamos bastante de lo que se iba a mostrar. Como que ya estaban anunciadas las empresas que iban a estar y lo que iban a mostrar. Este año no sabemos nada. Me parece hay un poco de silencio. Decir, che, todo bien, no, mantengamos las expectativas normales, un evento, van a haber cosas, pero tampoco vuelvan
para volverse locos. Vi un tweet de alguien, no recuerdo si era periodista o dev, diciendo que iba a estar Sega presentando algo.
Es el único, Sega es la única...
Fighter 3 Remake.
Sega es la única
fuera de joda, Sonic the Fighters 2.
Fuera de joda que se está hablando de que vuelve Virtua Fighter y creo que...
Sí, es que... Yo he visto...
No lo vería mal que arranque con un 3 Remake para revivir la saga. Me parece un re lindo punto de entrada. Todos soñamos cada vez que dicen Sega, las viudas de la Dreamcast, queremos Dreamcast 2, queremos que vuelva a ser hardware, pero siendo realista, estamos más cerca de un Sonic the Racers nuevo o
de virtual, alguna cosa así.
Virtua Fighter
Terminator. ¿Querías Terminator? Esto, bueno, toma el nudo, Sonic 3D, ahora
¿querías esto? Que antes. No te lo voy a dar. Sí. Yo hay un youtuber de juegos de pelea que sigo que se armó toda una teoría conspirativa de, bueno, pero esto apunta a esto y esto apunta a esto y esto apunta a esto y esto significa Virtua Fighter 6. No sé, soñar es gratis, eso es lo que decimos.
No, sí, qué sé yo.
Pero
viendo que este año resurgieron todas las franquicias clásicas de Fighting Games y que Tekken llega ahora a comienzos del año que viene, me parece que Sega tiene un gran juego como para explotar.
Sí.
Complicado, es un juego difícil, Virtua Fighter. Pero
eso
bueno,
fue muy jodido.
Qué sé yo, si jugás Tekken, anímate.
Obvio. Pero eso será el futuro. Lo que nos compete ahora es el presente. Y una de las categorías que a nosotros nos compete por la nacionalidad, creador de contenido del año, está nominado el señorito, no sé, creo que no está casado, Spring. Además de muchos otros creadores, de los cuales solamente conozco a uno, pero los nominados que son CypherPK, Quackity, PeopleMadeGames y Iron Mouse. Yo creo que todos acá queremos que gane Spring. Por Argentina.
Sí. La cuestión de bandera. Más allá de la cuestión de bandera, lo que hizo Spring en los últimos años es una locura. Uno de los últimos streams, ¿se acuerdan que fue en el Obelisco? Que estuvo arriba y fue increíble eso como el maratón ahí.
Eso en otro lado no lo hacen, ¿eh?
Participa de todos los eventos de Ibai y todo eso y es gigante lo que viene haciendo y lo que viene logrando con números que son una locura para la plataforma. Que más allá de Twitch. Lo que es materia hispanohablante es fuertísimo.
Sí, y me parece un poco que por ahí va a venir, si no lo gana, es por eso, porque el creador de contenido hispanohablante yo creo que la tiene mucho más difícil que el angloparlante.
Sí, sin duda.
A mí me parece igual...
Porque aparte, acordate que The Game Awards es algo, para lo que la gente no sabe, las nominaciones las hacemos todos los medios,
claro,
estamos invitados a nominar, y después los mismos medios que nominamos votamos. Entonces,
hay una cuota de voto de gente, pero también está el voto de los medios.
Es que los premios son por voto de los medios y el People's Choice es de es una sección nomás.
Sí. Claro.
Pero todo lo demás lo votan los medios. Entonces, me parece que hay un solo nominado.
Entró como nominado, pero no lo veo ganando. No,
es claro. Que Ibai tampoco ganó.
Claro, por eso.
Momentos.
Ese es el tema.
Acá yo creo que de lo que son hispanohablantes, Iron Mouse es la única que tiene medio chance, pero porque también es angloparlante. O sea, Iron Mouse es una virtual youtuber que hace contenido en inglés y en español. Y eso como que le da una cierta ventaja. Así y todo, sin conocer a los demás nominados, la veo difícil que se la den a una virtual youtuber. Porque creo que tampoco es la primera vez que una youtuber virtual es nominada. Y lo mismo, es nicho. Así como Spring puede llegar a ser considerado nicho por el alcance que tiene por su lenguaje, Iron Mouse es considerado nicho por el por el contenido que hace en sí. Y yo creo que acá la masividad puede ser lo que, sí, lo que juegue a favor, aunque no conozco a ninguno. People Make Games me suena, pero no...
Sí, también no, hay un poco algo... que esta manera, como contaba Seba recién, de que hace las votaciones, termina siendo un poco concurso de popularidad.
Sí, hay sí un poco además de todo que, eso. Que digamos que no es obligatorio votar en todas las categorías. Entonces yo creo que es muy sano, si no entendés del tema, no votar. Qué sé, yo como periodista conozco mis limitaciones. No,
obviamente.
No cumplo en todos los... En todos los
yo por lo que no sabía no voté y, no, y listo.
Exactamente, chao. Sí, yo voto, voto convencido y si no sé, no me meto. Y bueno, nada, calculo que los medios que han nominado a estos creadores de contenido votarán.
Claro, yo por ejemplo, lo que sí sé que voté, mejor juego de peleas, yo lo voté a Mortal Kombat porque soy un...
¿En serio votaste a Mortal Kombat?
Perra de Mortal Kombat.
Estoy re indignado, creo que es la compra que más me arrepiento de todo el año.
Sí, bueno, puede ser, eso, ¿sí? Eso te lo doy, pero soy una perra de Mortal Kombat, así que no
te puedo creer, bueno, pero...
Perdón, Seba.
No, pero... no, está bien. No, cada el podcast de Game of War terminó siendo Street Fighter vs. Mortal Kombat.
Un buen crossover, ojo. No, ¿habrá trailer? ¿Ah? No sé, no creo.
¿Te imaginas?
Aparece. Bueno, sobre eso, adelanto. Project L, que esto del League of Legends, que en el mundial de League of Legends que se disputó, a los streamers que fueron allá lo pudieron jugar. No me sorprendería que se muestre. Sí. Y si te apunto un poco más, no me sorprendería que haya una Available Now, aunque sea una beta, o algo así, o una fecha ya.
Porque... Para mí... Yo que lo vengo siendo muy de cerca, todavía le falta un tiempito de horno, pero sí puede llegar a ser una beta, como para que la gente lo pruebe, por lo menos la build que sí. Ya probaron los creadores de contenido.
Cuando sacaron tenés... Valorant, lo sacaron super verde al principio.
Claro, por eso. Early. Y aparte ya que tenés esa build, que ya sabes que la han dado vuelta varios jugadores, dásela a la gente. Esa misma build estuvo disponible en la Evo, creo,
sí.
Y entonces ya hubo público que lo pudo probar. Si lo haces disponible como demo o como beta, va a ser todavía mejor para la cuestión de feedback.
Sí, sin duda, sin duda. Pero... Y hablando de la Evo, por supuesto que está... Yo la elegí como evento
por supuesto,
del año.
De eSports.
Estoy indignadísimo que no haya un solo atleta de eSport nominado de Street Fighter o de algún... De Guilty Gear o de alguno de los,
juego de pelea,
de los
sí.
Grandes eSports que son los juegos de pelea.
Siempre suele ser bastante dejado de lado de los fighting games. Claro. Lo digo sin desde ser de, o sea, estar adentro de la comunidad. Yo desde afuera igual siempre siento eso, como que los dejan afuera. De hecho, como lo hablaba con Seba antes, me sorprendería el hecho de que Street Fighter no esté nominado a mejor juego del año, por lo que yo desde afuera de como termómetro vi que había gente metiéndose, interesándose por el juego donde me incluyo cuando antes no pasaba y de posta se veía muy bien.
Que sí, para mí una nominación hubiese estado buena para juego del año Street Fighter por lo que representó.
Todos sabíamos que no ganaba, pero...
Es el gesto,
porque posta que es... No solo reinventaron Street Fighter con sus pros y sus contras, porque yo sé que es un juego bastante criticado hoy en día por la propia comunidad, qué sé yo, cosas que gustan y cosas que no, pero es uno de los juegos más accesibles para los jugadores nuevos. Es un juego que premia la habilidad también, los reflejos. Está muy explicado, es muy redondo por donde lo mires, Street Fighter 6. Más allá de la monetización terrible que tiene con los trajecitos.
Sí, Mortal Kombat también tiene lo suyo.
No, pero Street Fighter te dice, el traje 3 para todos los personajes, te sale $100 comprarlos todos. Y ni siquiera tienen bundle, tenés que ir comprando créditos y suerte.
Eso sí.
Dale, amigos, son como los 6, juegos de pelea $7 por traje.
Han pecado mucho de eso. Por eso Project L, que yo quiero creer que va a ser un juego gratuito.
Sí, no.
Como todo lo que hace Riot.
Sí.
Y puede ser.
Para mí puede cambiar bastantes cosas. Yo una vez hablaba, ya no me acuerdo con quién, Project L puede llegar a marcar un antes y un después, pero hay algunas series que se pueden seguir dando el lujo de ser series con juegos pagos, como Mortal Kombat, Street Fighter.
Sí.
Otras series quizás necesiten esa idea del modelo free to play para seguir en competencia.
Hay que ver qué pasa con la Evo y qué pasa con la escena hacia cuando active a full Project L. Mortal Kombat me parece que es un caso de estudio aparte porque es el juego de pelea que más vende después de Super Smash. Claro. No necesita una Evo y no necesita nada. Mortal Kombat sale...
Y vende.
Sale, tiene soporte por un año y dentro de un año y medio va a salir el próximo juego que, no sé, será Injustice 3 o el que ellos quieran hacer. Se van a llenar de oro de vuelta, le van a dar soporte un año y pico y lo van a volver a abandonar. Así hacen el realm los juegos. Sí. Street Fighter es todo lo opuesto. Este, compraste el juego, invertiste los $60, bueno, joya. Vas a tener el pase de temporada todos los años con los personajes nuevos, pero el juego es el mismo de acá hasta dentro de 5 o 6 años.
Sí, y aparte tenés como 6 años de contenido fácil.
Sin duda. Bueno, que esa es la idea. Por eso yo lo tomo más en serio Street Fighter en cuanto a fighting game competitivo que a Mortal Kombat, que yo sé que es...
Yo tengo una relación amor-odio con Street Fighter, que es que me parece demasiado lento el ritmo de la pelea. Yo soy mucho más de lo frenético del anime fighter, de Guilty Gear y eso, y con Mortal Kombat ese es como mi límite por ahí. Está bueno. Ahí. Ahora que Mortal Kombat 1 agregó mucho lo que es el combo aéreo, me gusta todavía más que Mortal Kombat 11.
Y yo estoy listo para el regreso de Marvel vs. Capcom.
Sí, bueno. Ese es otro de los rumores que viene flotando, pero ese flota siempre.
Eso pasó. Quedó flotado y
está claro. No lo pudieron sacar de la pileta.
Miran para arriba y quedó desde el año pasado.
Eso y junto al Bloodborne de Play 5. Sale todos los años hasta que alguien dice, te tira un pedo y dices, remake confirmada.
Marvel vs. Capcom. Pero eso es una de las categorías. Otra categoría que consideramos...
Para cerrar, del Capitán Pitusa en el chat del stream puso Mortal Kombat es mi decepción del año, así que también concuerda un poco con Seba.
Sí, aparte.
Perdón, pero bueno.
Y sí, Gonzalo Indy pregunta, ¿cuál es la bomba al batacazo que están esperando? Yo estoy esperando Spider-Man 2 se lleve el premio a mejor juego del año.
No se lo va a llevar ni en pedo, pero
sería un batacazo.
Podríamos hacer una semana de podcast indignadísimo.
Analizando lo que representa que gane Spider-Man 2 para el mundo de los videojuegos.
Claro.
Me gustaría que aparte, en vez de que pase así por las risas.
Sí, aparte, en uno de los, creo que uno de los peores años de PlayStation 5 como plataforma. Sí. Porque tiene. ¿Qué tiene? Tiene Forspoken, que es ridículamente feo. El otro de RPG, creo, Atlas Fallen.
Peor que Forspoken, ¿eh? Revisé los dos.
Que murió. Horrible. Después, bueno, tiene el Final Fantasy XVI, hermoso de la vida, sí. Que igual sale para PC en cualquier momento y qué sé yo. Y después tiene Spider-Man 2, que nada, que son actos y después el juego anterior. Entonces,
no compite con
y lo que... el año pasado...
Igual, no estoy diciendo que no sea un buen juego,
No, juegazo.
Pero me parece que para la
Elite... comparación no le resulta favorable.
Claro, que vos lo haces asomar junto con Baldur, con Alan Wake, y dices, che, este vino, entró por escritorio, ¿qué pasó?
Vio la puerta abierta y se metió.
Claro, y les entré.
Como... No, acá hay uno que es polémica. La de mejor juego independiente iba a decir vio la puerta abierta y entró Dave the Diver, pero no sé qué tanto aplique ahí porque es Dave más Diver, complejo que eso.
Yo creo que Dave the Diver es el ejemplo claro de que nadie chequeó los nominados. O sea, el propio... Porque, a ver...
Eso.
Todos los que votan, votamos, nos podemos equivocar.
Kingly mismo explicó esto.
Se les pasó. Se le pasó, ¿y por qué? Por la propia ignorancia de lo que es el desarrollo de videojuegos en Asia, en Corea, en Japón, en China, que son titanes, son gigantes, boludo. Es como que, o sea, los chabones hacen Maple Story, boludo. ¿Qué indie?
Claro.
Uno
de estos? Nexon está metido en Dave the Diver. Y Nexon,
es el dueño del estudio.
Juegos de celulares de Nexon, que no tienen absolutamente nada que ver con nada, pero son enormes.
Es como que vos me digas, no sé, es el nuevo juego independiente, es el nuevo Candy Crush.
Claro. Además
que vos lo veas de celular o que te dé una apariencia de lo-fi y todo eso, que posta que el juego la captura bien y parece un juego hecho con dos mangos, pero no lo es.
Es como...
Y tiene una ultra corpo detrás que lo publica y que lo monetiza y lo mueve hermosamente, porque es un juegazo Dave the Diver. Pero no es un indie.
Sí. Pero bueno, eso es algo donde también el evento en sí, las categorías, algunos quedan medias extrañas y hay en la industria de los videojuegos en general.
Para mí se les escapó la tortuga y no tuvieron los cojones de ir y decir, ¿sabés qué?
Retratemos esto.
No, la recagamos acá, sacalo de verdad porque no tiene nada que ver.
El tema es que también por esa lógica, Baldur's Gate 3 podría estar nominado a juego independiente, Death Stranding.
No, porque Larian no es un estudio independiente. O sea, si bien. Son un estudio propio y qué sé yo, las acciones de Larian son públicas y hay otra ultra mega corpo que tiene el no sé cuánto por ciento de las acciones. Tienen poder de decisión, lo hacen ellos solos, pero no se autopublican tampoco.
Claro. Pero bueno, también está el caso de Devolver Digital, no es una empresa chiquita.
No,
entonces ahí se empiezan a difuminar un poco las cuestiones.
Hoy en
y Take-Two ganó el mejor juego del año y ahí estaba atrás. Entonces, ¿cuándo es un juego independiente y cuándo no? Pues si... es muy difícil de medir, pues algunos, si no solamente serían los que están hechos por una sola persona o por un grupo de personas.
Yo creo que si, como medida fácil, si la corporación detrás del estudio puede comprar una isla o un país chiquito, no es indie el juego. Más o menos así. Porque también yo he visto el descontento y el desaliento de un montón de estudios independientes de verdad, como no sé, como Joy Mayer, por ejemplo, sí. Que sacan sus juegos, que lo hacen a pulmón y qué sé yo, y después llega un juego hermoso, pero bancado por unos capitales atroces, y llega y te nomina y no hay un filtro, nadie se dio cuenta. Y cuando se dan cuenta es, no, porque la definición de indie puede variar. No, chicos, definamos indie, hagamos las cosas bien.
Para mí está por ese lado, hay un tema de que rediseñar un poco las categorías y también los géneros en general de los videojuegos.
Son siempre bastante agarrados. Está resurgiendo, ¿viste?, lo que es el doble A también.
Sí, claro. También está como en eso.
Hay como mucho... Hay mucha más variedad en cuanto a juegos, en cuanto a estudios haciendo los juegos, en cuanto a publishers. Entonces medio como que se complica más encasillar las cosas.
Sí, sí. Y yo creo que me hubiera gustado que digan... ¿sabes? Porque cuando yo lo vi... entre los nominados, yo dije, uy, qué hermoso este juego, porque lo revisé yo, le clavé como un 9.
Sí.
Fui y lo boté y dije, no, pará, yo cuando hice la nota me fijé de dónde venía este juego. Y dije, yo jugaba Maple Story cuando tenía 17 años. Agarré, lo busqué y dije, no, esto se le escapó la tortuga, listo. Cambié mi voto y seguí con mi vida. Pero nadie hizo el Google Check.
Claro, nadie.
Porque podés recibir, es como que diga, mejor fighting game y te ponen, no sé, Forza Horizon 5.
Este God of Rock que nominaron, yo no sé si lo pondría.
¿Cuál?
Un God of Rock es un juego de ritmo.
El año pasado estuvo nominado Sifu como Fighting Game.
Por eso, el año pasado estuvo
Sifu. Ahí están siempre las cosas medias extrañas. ¿Viste? ¿Qué es un juego de aventura? ¿Qué es un juego de acción?
En cierto punto hay como que hacer un.
Mismo RPG, todos tienen elementos RPG.
Es un juego de acción.
Claro, ¿qué es?
No, pero el año pasado estuvo nominado como.
¿Cuál es acción y cuál es acción de aventura?
Claro, hay como cosas. ¿Cómo? Más cuando hablamos de videojuegos que tienen mezcla de géneros constantes.
El de acción aventura tiene plataformeo y descubrir cosas.
Claro,
y,
ahora incluso
por ejemplo, ya Contra es un juego de acción.
Ya no está más, pero en un momento creo que existía acción aventura y aventura. Ahora ya creo que aventura ya no está más.
No creo que
pero,
aventura
está, ¿eh? No, está acción aventura.
Pero lo que pasa es que aventura solo sin acción es medio polémico.
Por
o sea,
eso, tipo, es cómo marcas la diferencia. Hay una diferencia.
Sí, los juegos tipo de Dark Picture Anthology son juegos de aventuras. Ponelo.
Claro,
algo así. Narrativo. es polémico.
Sí, esto abre para debate. Estas conversaciones es un poco de Games Awards también. Es la discusión de decir.
Tráeme tres birras y charlamos un poco de Game Awards. Pero. Es que sí, yo creo que hoy en día eso igual es bueno que haya tanta diversidad en cuanto a géneros, en cuanto a maneras de largar juegos. Habla bien de lo saludable que es la industria hoy en día. Sí, igualmente está eso de que, che, hay un poco de mea culpa de nadie chequeó.
Sí.
Los medios que votaron no chequearon.
Claro, y
los nominados que tiraban.
Ponele que los medios no chequearon, pero cuando reciben las nominaciones dicen, che, fíjate, están votando cualquier cosa.
También, hay como varias fallas en la cadena.
El tema es que si se pone en ese rol, es como...
Rol
antidemocrático.
El tema es que pasa ahora si gana.
El voto de la prensa. Porque sí, para mí si gana, ahí es un papelón.
Claro. Para que la gente sepa, nosotros no recibimos sugerencias. Recibimos una planilla en blanco que digan, que nos dice, poné la 5. Yo, por ejemplo, no sé, me puedo poner que me confundo y digo, che, no sé, el Monkey Island nuevo salió este año, bueno, lo nomino. Hay alguien de Game Award que dice, mira lo que hizo este boludo. Saca el Monkey Island. Si el Monkey Island llega a estar nominado este año, es un escándalo.
Claro.
Que no digan, no, lo que pasa es que también la versión de este año en Switch salió este año y por eso lo vamos a nominar de vuelta. Es raro.
Sí, es raro. Y más raro va a ser si gana. Yo a estas alturas ya no creo que, incluso aunque tengan los votos, para mí tendrían que dárselo, en cuyo caso al segundo más votado.
Pero bueno, volviendo a la categoría, son todos juegazos, ¿eh?
Sí,
todos los independientes.
David the Diver, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder. En ese caso, eliminando a David the Diver, he escuchado muchos buenos argumentos sobre Cocoon, he escuchado muchos buenos argumentos sobre Sea of Stars. Sobre Dredge he escuchado cositas y sobre Viewfinder también. Pero al que lo siento más fuerte es a Cocoon, me parece.
Después tenés, ponele, Best Community Support, ¿no?
Sí.
Otra vez No Man's Sky, que ya gana todos los años. Está bien, merecido. Pero ponele, Cyberpunk. ¿Qué Community Support si fue un escándalo?
Lanzaron, y aparte, lo único que
preguntaron los usuarios de Play 4 y de Xbox One.
Lanzaron una actualización, nada más.
Los usuarios de Play 4 y Xbox One que se quedaron afuera de todas las actualizaciones. Community Support, ¿dónde está? Arreglá el lío que hiciste, pero rajá de acá. Bueno. Destiny 2, que pateó, nos tiene bicicleteando desde la, porque yo juego. Entonces, nos viene bicicleteando con Lightfall. Jugamos Lightfall, nos encantó y después nos quedamos sin contenido. Y ahora íbamos a recibir el nuevo DLC y lo pasan a medio del año que viene.
¿Lo patearon?
Lo patearon de vuelta y echaron a un montón de gente. ¿Qué hace ahí nominada a Best Community Support? Están votando de reflejo.
Acá en el
ponele
chat.
Que Baldur, sí, Baldur arrasa. Igual que Final Fantasy XIV. Ahí me parece que está la aposta.
Migue MDP en el chat pone: como la nominación del Counter 2. Ya está nominado y el juego salió hace un mes. Solo lo votan por nombre.
Y salió rotísimo.
Un encima. Poco, claro.
No se podía
poco...
ni jugar, está nominado.
Sí, sí, todavía al día de hoy juego con amigos y cuesta un montón que mando una partida hasta con los servidores, por lo menos en LATAM, bastante complicado.
Y a mí también me pasa un poco que la fecha del evento y la fecha de las nominaciones hace que capaz se quede algo afuera por sí. Fecha, como esta semana va a salir el juego de Avatar. ¿Estará bueno? ¿No? No lo sé.
No pasa nada con nada.
Pero bueno, ahí en todo caso es el gran caso de Smash, que salió en noviembre y recién fue nominado a Mejor Juego del Año al año siguiente.
Claro, a mí lo que y me había pasado... Todos. Fue el año que salió Guilty Gear Xrd, el primer Guilty Gear en 3D, salió el 15 de diciembre por ahí, entonces no entró ni a palos.
Claramente igual no les interesaba el evento.
Claro, este año me va a pasar exactamente lo mismo, porque ahora el 14 de diciembre sale Grand Blue Fantasy vs Rising, que tiene altas chances de terminar siendo mi juego del año, pero no está nominado. Porque sale el 14 de diciembre.
Bueno, otro que no lleva la nominación es Modern Warfare 3.
Bueno, también.
Igual te digo una cosa.
Escuché que la historia es muy mala, la historia, campaña.
Chicos, la historia es un asco y el multiplayer es fantástico. Es la droga.
Pero nominado multiplayer.
Pero no llegamos. Claro, no, yo llegamos. No llegué a nominarlo porque la review que salió la semana pasada.
Por eso es lo que les pasa a los juegos que salen muy a final de
y
año.
Y aparte que la temporada posta a posta arranca pasado mañana. De Modern Warfare 3. Entonces, estoy jugando el multi antes que salga todo el contenido del multi. Entonces, ¿qué te voy a decir?
Claro.
No llega. Pero te digo que, como vamos a ver si el año que viene Sledgehammer, como ves, Community Support, guarda.
Hay que ver cómo les va,
Porque ya le metieron ya al juego de base Modern Warfare 3, el multi, ya tiene muchas más mejoras de calidad de vida que todo lo que hizo Infinity Ward en el juego anterior. O sea que está bien que, obviamente, con el diario del lunes, ellos dicen: mirá, todas las cosas que la cagaron. El estudio anterior los voy a mejorar. Bueno, sí, pero...
Ahora sí va a ser una sorpresa, no más que el nominado. Mejor comentar.
Otra categoría que, a mi entender, por lo menos es muy fácil juzgar dirección de arte. Tenés también muy, muy fuertes las nominaciones: Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Wonder y Zelda. Son juegos muy diferentes también. Yo creo que si querés comparar Hi-Fi Rush con Lies of P con Mario, que tenés uno en cada punta. No tenés punto de comparación.
Te digo que es una nominación difícil porque todos los candidatos están buenísimos. Sí. Los juegos.
Y todos tienen como su. Se destacan en el arte que proponen.
Sí, Hi-Fi Rush, no solo el arte, sino la integración de arte y sonido. Sí. Que medio como que hay. Está nominado para Mejor Banda Sonora, pero como que no hay una categoría que reconozca eso, esa integración de todo lo que es audiovisual, si se claro. Quiere. Porque un poco el juego es eso, Hi-Fi Rush. También estaba este otro, creo que salió este año, el juego ese de First Person Shooter con canciones de metal.
Ah, sí.
No me acuerdo cómo se llama, perdón, Metal Singer, una cosa así.
Metal Hellsinger.
Metal Hellsinger. También ese es un juego que la estética va sí o sí de la mano con el diseño de sonido y no los puedes separar porque te quedas sin juego.
Está en mejor diseño de audio está. Está Hi-Fi Rush.
Claro, el tema es que diseño de audio no sé si lo integra tanto con las mecánicas del juego. Porque Dead Space,
que son más los pasos,
que también está en diseño ruidos. De audio, y Alan Wake y Resident Evil, Spider-Man no sé qué hace ahí, pero los otros tres que son juegos de terror, el diseño de audio también es muy importante. No sé si lo integran tanto con la jugabilidad en sí como lo puede llegar a hacer Hi-Fi Rush. Y eso,
y
no sé tampoco si eso es algo...
Me parece que en Alan Wake 2 es más la inmersión narrativa que te da la mezcla de audio que la
atmósfera, esa cosa claro. De tipo, ambientación.
Hace cositas de sacadas que parecen de Hellblade, de Senua's Sacrifice. Tipo, te susurra cuando vos estás al lado de Alan Wake, el tipo dice, tipo, no sé... esta no es mi historia. Y te vas susurrando y escuchas voces y cosas raras así mientras estás jugando. Y la verdad que está muy bien hecho. Yo, la verdad que me encantó. Y Dead Space me pareció que está bien, pero... o sea, impresionó a comienzos de año y cuando vimos... Ya, Resident Evil 4 lo destrona y atrás le cae a Alan Wake y dice, no, chicos, esperen que llego para la nominación.
Es que el género del terror se presta mucho para diseño de audio. Yo creo que...
Bueno, este año salió la remake de los dos Layers of Fear. Que sí. Estaba muy bien también.
Pasa sí, que... System Shock también salió este año.
Sí, pero me lo salté.
Pero por eso, o sea, son esos clases de juegos que le prestan mucha atención al audio, porque en cierto punto le tienen que prestar mucha atención
sí,
al audio.
Sí, olvídate, es parte de la inmersión. Si no tenés buen audio...
Yo Resident Evil 4, si no lo jugaba con auriculares, no lo jugaba porque no... No.
Y hay aparte juegos, las voces, todo es increíble.
Por eso.
Hay juegos que se juegan con auriculares. Space también.
Ponele, no sé, yo que soy el que juega Call of Duty, si no tengo auriculares, no juego.
Si vos... Claro, Call of Duty también tiene ese el diseño.
O me pongo a farmear tipo un mapa tipo... ¿cómo se llama? Rust o Gozo. ¿Cómo se llama el de los containers? Shipment. Que vos sabés que vas a morir 42 veces en ese mapa, pero en realidad estás leveando las armas con el token doble XP. Bueno, ahí sí,
claro, voy a hacer
un auricular. Sí, sí. Pero si voy a jugar de verdad, necesitas la mezcla de
bueno,
sí, la diferencia entre grindear y jugar en serio.
Tal cual.
Por eso también banda sonora y música, que está Hi-Fi Rush, está Zelda, está Final Fantasy XVI, Baldur's Gate y Alan Wake. También es como... ¿Cómo elegís ahí? ¿Con qué criterio te parás y decís esto es mejor que esto? Teniendo en cuenta que tenés Hi-Fi Rush, Zelda, que es muy diferente a incluso a lo que es una aventura fantasía, Zelda es...
El sonido, yo no sé si te pondría la banda sonora de Zelda, pero sí la mezcla de audio.
Sí.
Porque Zelda te cuenta...
El uso del audio.
Hay sonidos en momentos particulares que acompañan la jugabilidad y está muy bien eso. Ahora, sin duda, para mí, ahí tiene que primordiar Alan Wake 2. O sea, lo que hace Alan Wake 2 con la música es increíble. Que nunca lo vi en un survival horror. Para mí el survival horror era más de audio. ¿Qué
claro,
sé yo? ¿Cómo una
la canción? Música en sí es jodido.
Bueno, igual ya estamos hablando de que se confirmó la banda sonora de ellos para que toquen el evento.
Yo creo que están ahí para recibir el premio. Sí, casi, ya que estamos, hacemos un show, ¿no?
Pero bueno, igualmente lo que decías vos, que ¿quién es para decir que es mejor o que es mejor? En realidad nadie. O sea, cada uno puede tomar sus propias decisiones y el que gane no necesariamente tiene que ser tu favorito ni nada.
Es que acá no gana el mejor, gana el más votado.
Sí, es un poco concurso de popularidad, un poco de todo. De hecho, hay juegos que no están nominados. Es un poco la temperatura de la industria en general. Estamos hablando de la industria en el seno, ¿no? No se va a hablar de los despidos de este año. Es celebración de la industria y todo. Los pochoclos y lo que venga. Y está bueno analizarlo y tomarlo, pero bueno, saber que estamos hablando de todos grandes juegos.
Ya medio como que anunció expansiones, ¿no?
Ya está anunciado que a comienzos de año sale el modo New Game Plus, que va a contar el verdadero final del juego.
¿Habrá trailers de algo?
Debería, sí, para... porque están diciendo, Remedy publicó un año nuevo, tipo New Year, New Game Plus, puso algo por el estilo.
La están tiseando mucho, están ahí como muy, estate atento. Lo mismo yo me pregunto, ¿Baldur's Gate 3 si va a recibir más contenido?
Se va a anunciar su llegada a Xbox, está casi...
Sí, eso
estamos
también.
Todos esperando para meter el pre-order. Sí.
Claro, quizás haya un trailer de la versión de Xbox.
Sí, eso quizás. sí lo espero.
Eso es que creo que está ya ahí.
Un anuncio por ahí, cantado. Un anuncio de los próximos personajes de Street Fighter.
A mí
ya se saben cuáles son, pero no cuando llegan.
Claro, ya creo que ya terminó. ¿Akuma era el último? No, Akuma no
sí,
era.
Sí, pero el año que viene.
Claro.
A mitad de año lo van a hacer.
Por también, a mí hay algo que... Yo recuerdo con mucho cariño de los Game Awards fue el tráiler del DLC del Zelda anterior, Breath of the Wild, con la moto, con Link en la moto.
¿Sabes que no sé si va a tener DLC este Zelda? Me parece que ya está.
Esa es la gran pregunta. ¿Nintendo va a mostrar algo? Yo...
Si hablan de la Switch 2, no.
No, para mí
su propio evento.
Switch 2
no lo va a regalar.
Switch 2 yo creo que no. Pero quizás algún DLC, algo de... Yo creo que Mario Metroid Wonder...
¿4? ¿Prime 4?
Puede ser, ojo.
No sé, me parece que no. Parece que
es yo voy a decir que no a todo para después sorprenderme realmente.
Claro, vamos con las expectativas bajas, así después claro, no las subo.
Lo que para sí mí... esperaría es un DLC de Elden Ring, que también está medio cantado.
Un tráiler puede ser, Igual ya habían dicho que no hay ni fecha. Que
claro, pero que... bueno, algo que te muestren ahí, aparte ¿algo más concreto? Siempre From Software mostró cosas en el evento. Death Stranding 2 seguramente va a decir presente. Kojima,
vale, tirame fecha. Death Stranding 2, estamos para un 2025. Y... Death Stranding 2, dale, tirame un febrero 2025.
Parra, estaría buenísimo.
Aunque okay, después me lo retrases, por lo menos dame la ilusión.
Algo, viste, para celebrar, qué sé yo.
Hellblade 2.
Hellblade
2. Xbox tiene que hacer algo, tiene que mostrar algo.
Muy probablemente, fuerte. Yo creo que
me
sí.
Verlo.
Este fin
con
de
fecha,
semana.
Nada de boludeces.
Con este fecha. Fin de semana en la Comic Con Brasil hubo cosas. Hubo en el booth de Xbox estaba Hellblade 2. Así okay. Que para mí puede llegar a haber algún tráiler nuevo. Pero yo creo que nos quedan. Hay dos categorías más que son como las más pesadas. Una es mejor dirección. La otra es juego del año. Comparten casi todos los nominados. En mejor dirección tenés Alan Wake, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y Zelda. En juego del año tenés Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y Zelda. Lo único que se suma es Resident Evil a juego del año. Que,
¿cómo llegó?
Es la única categoría en la que tiene 6 juegos.
Eso te
y
dice
el sexto que... es... entró.
Resident Evil 4 me parece que es la garantía de que todos los que votamos somos periodistas que estamos entre los 30 y 40 años. O
sea, de que todos nos gusta Resident Evil 4.
Todos jugamos Resident Evil 4 de lanzamiento y dijimos, Dios mío, mirá lo que es esto.
Lo votamos, era una joda y quedó, básicamente, la votación.
Sí, tal cual.
Yo tengo una pregunta que se ha hecho mucho. Mejor dirección y juego del año.
Sí.
El que gana mejor dirección... ¿Tiene muchas chances de ganar juego del año?
Para mí son los mismos ganadores.
No sé, ¿no? Porque, por ejemplo, si me apurás, yo te digo que el mejor dirección tiene que quedar entre Alan Wake y Baldur's. Porque Alan Wake es maravilloso de pe a par juego. Está muy cuidado.
La dirección es de lo mejor que tiene también.
Sí. Y Baldur's es tan grande que es maravilloso que hayan podido dirigir un juego y que mantenga... durante 250 horas ese nivel y esa escritura y que esté, porque el director abraza todo y dice, no, esto sí, esto no, bajamos esto, o sea, es un director de orquesta el que hizo el Baldur, básicamente.
me encanta esa analogía, director de orquesta.
Sí, tal cual. Es que, qué sé yo, Alan Wake no sé, es una gran serie, digamos, como dirigir una serie.
Claro.
El otro te dirigió 9 películas.
Claro.
Y dices, dale, bueno, qué sé yo. Después el juego del año ya es más visceral.
Sí. Yo lo que estoy seguro es que Resident Evil no lo va a ganar.
No, eso.
Y yo no sabría decirte.
Pero no, bueno, juego del año es también que es el juego del año, ¿no?
¿Qué es el juego del año?
Que representa el que representó 2023.
Por eso hay una cuestión de qué se valora cuando se valora un juego del año.
Y acá te dice, mira, reconociendo un juego que entrega absolutamente la mejor experiencia a través de todos los campos, tanto creativo como tecnológico.
Y ahí ves la lista y te pones a pensar, ¿qué pasa acá? Yo considero que los nominados, por lo menos, a ver, Resident Evil 4...
Sí, ¿viste que queda entre Alan Wake y Baldur? Porque si vos decís creativo, Resident, hermosura, pero muy creativo no fue porque es una remake. El Spider-Man 2, tampoco, o sea,
siempre
si vos me decís que hubiera una mecánica o dos que... revolucionan los plataformeros en 3D y los juegos de superhéroe, y te digo, sí, por ahí los esperamos hasta Wolverine. Te digo, en creatividad lo veo más a Zelda que
a
Mario.
Sí, siempre va a generar su polémica a los nominados y todavía más los ganadores, porque siempre va a haber gente que no se va a quedar contenta con quien sea que gane.
Yo, por ejemplo, nos abrazamos como en la final del mundial con Elden Ring, pero había mucha gente que quería que sea ¿cómo era este otro juego?
God of War Ragnarok.
Pero sí, God of War quería, quiso robar, pero no pudieron.
Quiso robar, pero no.
Se llevó a todos los demás.
Juaco que quería que gane el
Xenoblade.
El Xenoblade Chronicles 3, que sí, todos sabíamos.
Mirá cómo lo conozco, Juaco, que ni siquiera vi la lista de nominados.
No tenía chances.
Y ya sé cuál juego era del que me estabas hablando.
No tenía chances, pero bueno, ese era como el underdog del gozo.
Claro, el año pasado para Game of the Year estaban Elden Ring, A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicles 3.
¿Vos viste que... Perdón, pero ¿viste que Sony entra por la ventana? O sea, Horizon Forbidden West es un juegazo, pero es un 8.
Sí, 8, no.
God of War te lo acepto.
God of War te lo acepto, pero Horizon, ¿qué hace ahí? Es como que tiene un puesto garantizado y se llama, che, ¿cuál querés para acá? Y ponele el Horizon.
Mételo. Bueno. A mí, viendo, porque entras a la Wikipedia del evento del año pasado y ves la cara de Miyazaki. Miyazaki, director.
Y de Taka, querido.
Elden Ring. Y me viene a la memoria el momento final del pibito en el escenario.
Sí, con el colado. Sí.
Ya dijeron que va a haber más seguridad.
Ya dijeron que va a haber más seguridad. Y eso espero, porque eso también es algo que me sorprendió mucho. Fue en la Gamescom este año, en la Opening Night Live, que también se le metió gente. Sí, pasó, es como, amigo, tenés... ¿Qué te está pasando acá?
Pero supuestamente entran todos con entrada.
Eso, o sea... ¿Y cómo no prevés algo así? Más en la entrega del premio al juego del año. Que terrible. Se sube el director de From Software y no estás atento.
No me olvido más.
El pibe está parado ahí 5 minutos mirando así desde atrás y nadie lo baja, nadie se da cuenta que, che, este no es japonés.
¿Este es tuyo?
Por eso, ¿este es tuyo? ¿Lo trajiste vos, Miyazaki?
Aparte los propios compañeros de From Software se miraban como diciendo...
Pero, bueno, debe ser de ellos, entonces.
Labura acá,
sí. El peligro, esas cosas bizarras de Games Awards siempre están presentes, ¿no? Esperemos que no sean así con payos de seguridad, pero siempre hay alguna aparición que decimos, qué bizarro esto. Mi favorita es Vin Diesel. Vin Diesel presentando el juego.
Algún actor medio raro.
Y que después dando el mejor juego del año, me pareció increíble. No me
¿Hay alguna película grande que se estrene pronto? Bueno, el juego de Avatar no está atado a la película, pero alguna película del año que viene... ¿Hay algún actor que quieran ver en el escenario? ¿Algún actor que digan, bueno, sí, este, aparte de Al Pacino, a este sí, no tengo problema de verlo? Keanu Reeves.
Sí, no, tráeme aparte. Tráeme a Matt Mikkelsen.
Sí.
¿Sabes cómo se cae el escenario?
Claro, que venga a presentar The Stranding 2, claro.
Ahí con Norman Reedus, ahí con eso yo compro.
Ese trío. Que suban a fumarse un pucho al escenario, los tres así.
Claro, yo creo que el único que puede llevar a actores y nadie se lo va a criticar es Kojima.
Sí, por eso.
Es como, son mis amigos, que sí, estamos acá para presentar el juego.
El dueño de Game Awards, ahí está.
Kojima y
Kini. De presentar un podcast.
The Stranding 2 ya es Gotti, no lo saben.
Es verdad, presentaron el podcast de Kojima en un Game Awards, ¿no?
Apareció la pantalla, creo que fue en el Games Award, que fue todo virtual por el tema de la pandemia. Apareció la pantalla con Kojima ahí mandando un saludo diciendo, y no se pierdan mi podcast.
Claro, tengo un podcast. Bueno, es como increíble, Kojima lo llamó aquí y dice, che, tengo un proyectito nuevo, ¿me le hace publicidad un poquito? Dale.
En el chat piden por Margot Robbie.
Margot Robbie.
Puede ser.
¿En qué está involucrada Margot Robbie? Es la pregunta del millón.
Barbie.
Y jugarlo con Barbie puede ser. ¿Que haya algo de Barbie?
No es el de... el juego de Suicide Squad...
Bueno, pero para Al Pacino no estaba en ningún juego.
Sí, eso es cierto. ¿No? Sí.
Puede ser una personalidad...
Sí, puede subirse a... De hecho, sí, puede subirse a entregar un premio.
Yo creo que eso también puede pasar... Bueno, Al Pacino el año pasado estuvo para presentar Mejor Performance.
Sí.
Bueno, este año algún actor así para presentar Mejor Performance, creo que está.
No sé si fue Mejor Performance, pero ya anunció Jeff en su tweet que va a dar el premio el que hizo la voz de Kratos. Que habló 8 minutos. Pero no me acuerdo si era exactamente ese premio o estaba fuera otro. Creo que era Christopher Judge, si no me equivoco.
Sí. Que ya estaban haciendo el chiste de que ya hay medio programa cubierto, ¿no?
8 minutos. Porque acuerdo que estábamos acá viéndolo y nos apagó, no sabíamos más qué hacer, a dónde mirar.
Claro, estamos emocionados de anunciar Christopher Judge para presentar un premio este año.
Está bien, no era ese premio. No sabemos cuál premio,
pero va a presentar un premio. Quizás sea el de Mejor Performance.
Espero que no vuelvan a hacer ese formato que, viste, que te dicen, vamos a la pausa, pero antes los ganadores para estos tres...
Para mí, de eso no se despegan más Game Awards.
Eso es triste.
Yo creo que esa es la identidad de Keighley como host, porque de hecho en Opening Night Live también entregan premios y no te das cuenta que entregan premios hasta que no dicen, y el premio al juego más anticipado de Xbox es Zarlanga.
Un bajón.
Y después te das cuenta que había
el peor premios. Game Award que te ganaste un Game Award, no apareciste ni en la pantalla, no pudiste ni recibir.
Sí, eso es. Aparte, categoría, obviamente estás nominado a la categoría, es importante para vos, pero categorías que decís, che, esto es importante.
Sí. Y a mí también, yo creo que en algún momento, para decir algo, va a aparecer Joseph Fares. A decir.
Por ahí anuncia su próximo juego.
Me parece que estamos a tiempo, ¿no? Ya de que presente algo nuevo.
Y hace
el amigo.
Un par de años. Que hace. Aparte que son juegos bastante modestos, no es que te hace una superproducción de.
Y aparte tiene ese porte, esa presencia de. Che, este chabón hace que el evento sea un poco más ameno, aunque sea que esté 5 minutitos.
Ya es un clásico, sí.
Ya es un clásico. Después...
Mirá, a Idris. A Idris Elba lo veo ahí.
Idris, sí, puede sí ser. Eso es verdad.
Está nominado, así que.
Aparte, Cyberpunk se llevó varias nominaciones. Para mí, Phantom Liberty es mi favorito del año. me encantó. Sí, pero seguramente haya apariciones ahí de los protagonistas.
Pero bueno, todo esto lo vamos a descubrir el jueves, todos juntos, cuando llegue el evento más grande del año del gaming. Un placer haber estado con ustedes acá debatiendo todas estas cosas. Esta charla de birrita, faltó la birrita, faltaron por ahí el jueves
nos vamos alcoholizando y vamos cambiando de opinión, viste como
claro, y al final Resident Evil 4 se lo merecía ganar.
Hola, soy Sebastián Cigarrete, esta es mi primera cerveza.
Esta, claro, hola, soy Sebastián Cigarrete, esta es mi quinta, sexta cerveza.
No debía ir a Mortal
Kombat. Mortal Kombat.
Tomás un shot de tequila cada vez que Christopher Judge mete un minuto más de charla.
Bueno, los World Premier, que ahora dijeron que van a ser menos, pero estoy para el juego de
cada World Premier, un shot. No, por favor, no hagan esto en sus casas. No sigan mi consejo. Pero bueno, muchachos, ha sido un placer. Nos vamos a ver entonces en la transmisión oficial, acá en Malditos, el jueves 7. Va a estar buenísimo. Por favor, no se lo pierdan. Muchas gracias, producción, por estar allá atrás, del otro lado, bancando los trapos. Gracias, chat, por hacernos compañía también. Gracias, Mati. Gracias, Seba. Nos veremos la semana que viene con un Games un poco más normal. Y el jueves, por favor, no falten.
Va a estar increíble.
Increíble. ¡Chao, chao! Adiós.
Este 7 de diciembre explota The Game Awards. Ese día vamos a ver junto a todos malditos nerds la entrega de premio de una de las cosas que más nos importa en la vida: los videojuegos. Y además de conocer cuál es el mejor juego del año según la prensa y ver si Spring gana el premio a creador de contenido del año, vamos a esperar a que se dé el milagro y se muestre ahí el tráiler debut de GTA 6, papá. No te olvides, este 7 de diciembre a las 7 de la tarde te espero en mi canal de Twitch y en infobae.com para hacer la previa, ver el evento y después debatir sobre ganadores y perdedores de uno de los eventos gamer más importantes del año. ¿Te da ansiedad que falte mucho para el 7? No hay problema, podés votar por tus juegos favoritos en vota.malditosnerd.com para demostrar lo que sabés de esto y participar por códigos de alguno de los mejores juegos que salieron en este 2023. Este 7 de diciembre a las 7 de la tarde nos vemos en The Game Awards y ojalá le den el premio a mejor juego del año, porque si no, rompo todo.